Hola, soy Natalia Berbeque. Este es un saludo para Radio Cine. Un besito muy fuerte y hasta pronto.
Castilla. Ya doblada la mitad del siglo XVI. Valdés, al frente del Santo Oficio, sigue llenando las mazmorras en busca del demonio. La gloria de la conquista colma de oro las mesas del poder, mientras el pueblo vive entre la miseria y la ignorancia. Los dejados ofrecen sus cuerpos desnudos al Señor en liturgias orgiásticas. Iluminados, herejes, luteranos, hugonotes, nuestra iglesia es atacada desde fuera y se oscurece por dentro. En las plazas se queman cuerpos para salvar almas. Todos los corazones están gobernados por el miedo. Todos, menos uno.
Bueno, llega ya a nuestras pantallas Teresa, el cuerpo de Cristo. Esta película que se presenta con esa palabra que tanto gusta para conseguir recaudación en pantalla, como polémica. Polémica. ¿Por qué principalmente? Pues yo creo que por la campaña que se ha hecho de publicidad, en la que se presenta ya como una especie de un éxtasis más que místico, físico, y se ha entendido una cierta sensualidad que viene pues muy ligada a Paz Vega, porque recordemos que uno de los papeles más importantes yo creo que ha hecho y uno de los primeros papeles que hizo en cine fue Lucía y el sexo. Paz Vega, que la conocíamos pues de televisión y Siete Vidas, de hacer la chica así un poquito tontita, pizpireta, pues luego en cine se ha ido adoptando pues caracteres de más personalidad, ¿no? Y sobre todo de una fuerte presencia erótica, por ejemplo también cuando hizo Carmen, muy sensual, ¿no? Es que la chica la verdad que es guapa, la chica está estupenda. Y bueno, pues claro, todos pensamos, ¿y Teresa de Jesús cómo lo va a hacer? ¿Cómo hacer aquí de Santa Teresa? ¡Qué complicado! Pues aquí están los resultados de la película.
Me coge las manos.
Y aquí los vamos a comentar. Una película, en cualquier caso, que se hace muy, muy difícil de soportar por la banda sonora. Empecemos por esto, porque Ángel Illaramendi es un músico estupendo. Tenemos además, por ejemplo, en la web oficial, que es teresalcuerpodecristo.es, aparece la banda sonora sin aleteos de paloma. Una hora y 40 minutos más o menos que dura la película, se pasa prácticamente, pues yo diría que más de una hora y media casi estaría, con la banda sonora y de fondo aleteos de paloma. Todo el rato aleteos de paloma, que no tienen ningún simbolismo, porque si fueran unas circunstancias esporádicas, vale, pero ¿por qué tanto aleteo de paloma? No sé, porque además es que termina apareciendo el helicóptero de John Rambo. Uno piensa, es que Rambo va a desembarcar de repente, porque lo que a quien se le haya ocurrido esto, en cualquier caso, Ángel Illaramendi, imagino que ha tenido que ver parte en la composición de los aleteos de paloma. El responsable último, desde luego, es el director Ray Loriga. El responsable es uno absoluto irresponsable, porque desde luego la película te saca completamente de contexto todos esos aleteos de paloma, que además están hechos, pues bueno, por mucho que tengan una frecuencia más baja, queda, retumba mucho, la verdad que se nota mucho en cine y te impide meterte dentro de la historia. Pero no nos perdamos en ello, porque no es en ningún caso la causa de que sea una película floja, bueno, como sabréis, la película que nos cuenta, pues es más o menos una biografía de Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, Teresa de Cepeda y Ahumada, que fue esta santa de la iglesia que, bueno, vivió en torno al siglo XVI, fue una santa reformista, creó una orden nueva.
Dejemos que se ocupen los jesuitas. Don Francisco de Borja ya está embobado con ello.
Tuvo además bastante que ver con los jesuitas. Todo esto se presenta, digamos, desde que ella pues prácticamente decide meterse a monja, los éxtasis que tiene un poco, hasta que, pues, no creo que vamos a hacer ningún spoiler, hijo mío, esto se conoce. Además, este spoiler, qué palabra, ¿no? Que no vamos a desentrañar ninguna de las claves de la película, pues hasta que monta su orden religioso. Más o menos un poco es lo que recorre. Para ello, yo creo que quizás a Ray Loriga le interesa hablar del contexto de la época, le interesa sacar un poco cómo pudieran ser de una forma más personal, más humana, las experiencias que tuvo de contacto con Dios, de contacto con Cristo, Santa Teresa. Le interesa mostrar Paz Vega, alguna de las curvas. Sinceramente, yo no sé lo que le interesa. Yo creo que no lo tiene muy claro, porque la película empieza como una mezcla del videoclip de Rem, aquel de Lucy My Religion, ¿no? De hecho, incluso hay una serie de escenas en las que, sobre todo las de los éxtasis un poco de Santa Teresa, ¿no? En las que dices, me falta la guitarra de Rem, ¿no? Tú, aquello. Y por ahí, pues, bailando y moviéndose el cantante. No sé, una mezcla del videoclip de Rem y alguna estética tipo David Lynch, ¿no? Con colores muy cargados, aquello muy forzado. Quizás muy de videoclip, que se diría, pero que este no viene a cuento, aquello te sacan, y encima, aleteo de paloma, aleteo, venga, aleteo, y estética de videoclip de Rem, dices, madre de Dios, esto ya no, es bastante complicado de soportar, teniendo en cuenta que además los dos primeros minutos hemos tenido una escena terrible de interpretación, pero terrible, pero una cosa que dices, pero ¿cómo puede estar mal Eusebio Poncela? Yo es que creo que no he visto ninguna película que Eusebio Poncela no estuviera creíble. Y es que, claro, hay un problema. Paz Vega es una actriz con una serie de limitaciones, o sea, Maribel Verdú, la verdad que con el tiempo ha ido mejorando mucho, pero bueno, o sea, Maribel Verdú ya es una buena actriz, quería decir Penélope Cruz, estamos mezclando. Penélope Cruz también tiene, yo creo que tiene incluso más limitaciones, yo diría, personalmente pienso que Paz Vega. Pero bueno, hay que saber un poco, pues eso, trabajar con las limitaciones de los actores y potenciarlas. Es algo que, potenciarlas no, disminuirlas o hacerle de la necesidad virtud. Es algo que, por ejemplo, Pedro Almodóvar hace muy bien, pero que Ray Loriga, desde luego, en lo que es dirección de actores, aquello es terrible, terrible. La película no se arregla hasta que salen, pues, Manuel Morón y José Luis Gómez un poco a darle vida a aquello, porque dice yo voy a hacer la interpretación que me dé la gana, yo creo, da la impresión, y si acaso el director, pues que siga pensando, ¿no? No hay una dirección clara a Paz Vega, y Paz Vega entonces, para dar impresión de mejor actriz, de gran actriz, de hacer buena interpretación, habla en susurros, habla un poco así como susurrando. Cosa que queda muy falsa, muy muy falsa, y que claro, entiendo yo que a los compañeros de reparto pues les impide dar lo mejor de su altura interpretativa. Habíamos comentado que hasta en Los Borgia este Eusebio Poncela estaba estupendo. Pues aquí, hijos míos,
el dictamen está claro y es todo presencia del demonio. O lo purgamos ahora, o habrá exorcismo en toda regla y después juicio de la Santa Inquisición. Dele higas a las visiones. Mándelas a tomar por saco. ¡Escupa! ¡Escupa!
¿Cómo voy a escupirle al Altísimo?
No es Dios, sino demonio. Y hay que pararlo ahora, antes de que se la lleven.
Sobre todo además por una especie de indefinición del papel que tiene, porque Eusebio Poncela, si es que casi da sobre todo cara de un poco de malvado, pérfido por aquí, y aquí parece que es un poco más bien bueno, un poco no sé qué. Hay mucho maniqueísmo en la presentación de la historia también. Se hace una ambientación de época excesivamente barroca, la escena que hay antes de créditos. Bueno, aquello es una barbaridad, que dices, ¿dónde me he metido, madre de Dios? Unas escenas en las que, pues bueno, entiendo yo que a lo mejor por ser una producción Andrés Vicente Gómez necesariamente hay que meter cuerpos desnudos en actitudes sexuales. No me desagrada. Uy, caramba, le doy al teclado. Pues, ¿qué va? Caramba, ¿qué nos va a desagradar? Si es aquello bonito y hermoso, si está bien rodado, pero si no viene en cuanto a contexto, ¿para qué meter todas estas escenas en las que desde luego se presenta la España negra, oscura, para tirarnos piedras a nuestro tejado somos los mejores, y que es excesivamente barroca sin venir a cuento realmente, ¿no? Muy simplificadora además la visión histórica que se hace la película, muy muy simplificadora. Y bueno, ya os digo, hay un punto grande en la película: Manuel Morón. Lo de Manuel Morón es una cosa extraordinaria. Yo no sé este hombre ya qué premios hay que darle, porque realmente con un personaje muy difícil, no muy bien escrito, la verdad, como es el del provincial, digamos, un personaje de malo, lo borda. Está extraordinario.
¿Qué tiene esa monja que deba inquietar al provincial de Ávila?
Anda subida de oración. Tan lejos que vi pocas mujeres llegar a tanto. Y no va corta en ansia.
¿En arrogancia?
En ansia, que yo creo que en conciencia al menos no hay pecado. Anda quebrada y en duda, y en eso ha razón, y tiene honra.
En ese momento de la película también es curioso cómo hacia mitad de la película pega un giro, porque anteriormente aquello se había ido por un despiporre absoluto, hablando mal y deprisa, las cosas como son. Aquello, el director había dicho, yo voy a hacer una cosa muy intelectual, voy a meter aquí unas escenas tipo David Lynch, voy a hacer un bueno, se le había ido completamente por la cabeza. Y a mitad de película cambia, da un giro hacia, pues bueno, tampoco una gran película, pero a la película biográfica, digamos, con unos esquemas típicos Hollywood, ¿no? Bastante hollywoodienses, alguna serie de cuestiones que la abordaremos, como por ejemplo es la dirección artística. Y, bueno, pues por ahí aparecen Manuel Morón, José Luis Gómez. José Luis Gómez, una interpretación también, es un actor de teatro fabuloso, y bueno, aquí en cine está realmente sobrado con él, con un personaje que bueno, que luego no sería la verdad que tan fácil de llevar a cabo, porque al fin y al cabo viene a ser como el de un, bueno, de un santo en tierra, pero que lo hace extraordinariamente el de Fray Pedro de Alcántara. Las mujeres son las que están un poquito más flojas en esta película. Por ejemplo, Leonor Watling, bueno, ni más ni menos, está en su papel, pero Geraldine Chaplin no queda convincente como priora del convento en ninguno de los casos, en ninguno de los casos, es tremendo. Y bueno, y el caso de Ángel de Andrés López, por ejemplo, también es bastante sangrante, que habiéndole visto en una película de época como la película que hizo Pilar Miró del Perro Hortelano, donde estaba convincente, aquí no deja de hacernos olvidar que parece el de Manolo y Benito. En cualquier caso, en estas películas, lo que se pone el acento fuerte en esto que suelen ser unas superproducciones y nos viene ya la inspiración un poco de Hollywood, es en los medios técnicos, ¿no? Y, hombre, hay que reconocer, la verdad, que el diseño de vestuario y la fotografía son absolutamente espectaculares. O sea, son de grandísimos premios, son increíbles, un trabajo fenomenal. Quizás por ese barroquismo inicial al que se dedica Ray Loriga sin tener muy claro por qué, pero que también, oye, resultan muy muy atrayentes, saca un poco de la película, pero bueno, están hechos de una forma impecable. Tenemos pues un director de fotografía tan impresionante como José Luis Alcaine, cada día la verdad que lo hace todo mejor. Y bueno, el diseño de vestuario de Eiko Ishioka, que tenía ya un Oscar, pues es buenísimo. No hemos hablado de la dirección artística. Y es que, vale, puede aparentar que la dirección artística está muy bien precisamente por fotografía y por vestuario, pero hay una cosa que ya no se puede hacer en España y que hemos dicho aquí bastantes veces y que no entendemos por qué se sigue haciendo, que es presentar los desconchones que tienen los palacios 400 años después. Si me está ambientando usted la película hace 400 años, sea coherente con todo lo que hay el resto, con la dirección de fotografía, con el vestuario, sea coherente con todo. Si no hacemos Jesucristo Superstar, por ejemplo, no hay ningún problema, se puede hacer un Jesucristo Superstar, pues con canciones nuevas, con, pues eso, con una ropa distinta, en fin, se puede, pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos cogiendo escenarios naturales sin retocarlos nada, que es que además hoy en día no es que me digan, no, es que no tenemos presupuesto, es que en Hollywood tienen. No, no es además una cuestión ni de ordenadores, ni de tener grandes efectos digitales, ni demás. Toda la vida se ha hecho el cartón piedra. Hay estupendos directores artísticos que pueden hacerte una pared que parecía completamente aquello, pues la cueva de Altamira, pero rotas, te lo pueden convertir en, completamente las torres de Colón, por ejemplo. Incluso las torres de Colón, y que hablemos de cosas que no son muy nuevas. Las torres Kio, pongamos el caso. Se puede con pocos medios, pero con inteligencia. Y no se está haciendo en España. Yo no entiendo por qué, porque a mí personalmente me saca mucho ver un edificio que yo voy ahora mismo a Ávila y veo las murallas y digo, claro, si es que esto ya han pasado 400 años y le ha salido de todo, ver edificios que tienen desconchones, pues porque claro, es que estaba por ahí, pero por favor, no me ponga usted un primer plano de una persona de la Inquisición con un desconchón detrás, que es que se ha producido porque han pasado 400 años. En cualquier caso, esto sería mínimo si la película, pues, eso, tuviera una cierta dirección desde un principio. Ha buscado la polémica por la campaña publicitaria, no la hay, es una película floja, pero no es una película polémica, en cualquier caso. Es una película que en su presentación de la historia es bastante maniquea, bastante sencilla, que en elección de reparto creo que ha estado correcto, pero que en cualquier caso el reparto no está bien. Bueno, ha estado correcto, no hemos comentado el caso de Francisco de Borja, pero en fin, eso esa parte, porque la verdad que el actor queda, Javier Mejía, Javier Mejía, queda flojito, pero bueno, ya lo que hemos dicho. Al final, quizás, es curioso, como la mayoría de las películas al final se hacen pesadas, no, esta, sin embargo, al final se aligera, es como si a mitad de montaje hubieran dicho, oye, aquí hay que hacer algo, y se deja de todas esas pretenciosidades que ha intentado meter anteriormente, que las dejaban, pues, completamente fuera del espectador, y en cualquier caso, de lo que no se olvida es de los aleteos de paloma. Teresa, el cuerpo de Cristo, interesante película por algunas cuestiones, pero floja, se nos queda floja, le vamos a poner un 4. La próxima vez será Ray Loriga, hay que seguir intentando, quizás con un poco menos de dinero, la próxima vez lo tengamos mejor, y oye, a ver si cuidamos un poquito estas cuestiones de la dirección artística. Quien nos ha hablado es Antonio Peláez, tenéis un email para, pues bueno, enviarnos vuestras opiniones a radiocine@radiocine.org, os dejamos de nuevo con algunos de los cortes de audio de esta película. Hasta la próxima.
Soy Guiomar de Ulloa. Lo sé. Las tengo siempre en mis oraciones. Que no hay benefactora más grande en esta casa. Más haría si pudiera. Pero la renta es limitada y las necesidades muchas. Ardían deseos de conocerla. Su fama se extiende de día en día.
A mi pesar.
¿Cómo ha de ser? No quiero cansarla. Solo he venido a comprobar de primera mano el milagro del que todo el mundo habla. Y me voy contenta de ver que se encuentra en buen estado.